Buen día.
Hacía rato que no nos visitabas.
Consejera, sí, claro, muy emotivo el minuto de silencio para los encuestadores fallecidos de Morena. ¿Cómo se va a evitar la violencia o qué hará el INE en ese sentido en 2024?
Tenemos muy claro que la responsabilidad de la seguridad del país no está en las manos del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, no pararemos de hacer estos llamados de atención, de alto en el camino, a que esto no continúe y no sea lo que marque el proceso electoral 23-24. Cada suceso deberemos de estar teniendo una postura al respecto. Y no quisiéramos que las estadísticas de estas estadísticas negras, se incrementaran en este proceso electoral. De verdad, la intención es paremos el tema de la violencia porque efectivamente, como lo dijimos en el comunicado, que fue además un acuerdo de todo el Consejo General, pues no se trata de gentes que no estén ya dentro del proceso electoral. Solamente tenemos 28 días de haber iniciado el proceso y la contabilidad inicia en todos los planos. Desde las actividades que se realizan en los partidos políticos, las actividades que realiza este instituto y toda la ciudadanía que participa. Porque de lo que sí estamos convencidos es que las elecciones no las hacen solamente los candidatos, los que son las figuras visibles de la oferta que nos presentan los partidos políticos. La construyen y contribuyen a los procesos electorales todas las estructuras de los partidos políticos, de todos. Y cuando suceda, y con quién suceda, y de la parte que sea, deberemos de hacer un llamado atento a toda la nación.
Presidenta, dígame una cosa. En el caso de la seguridad que se le ha prometido a Xóchitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum, ¿qué opinión le merece?
Yo creo que estamos hablando de quienes pueden en un futuro, cuando se trata el tema de la seguridad, siempre ponemos en la mesa en este tipo de trabajos por qué tenemos que tener todos los protocolos de seguridad, porque estamos frente a un inicio de pre-campaña y campaña para la presidencia de la República. Los protocolos no los impone el Instituto Nacional, los impone el propio Estado mexicano. Hay que cuidar a los candidatos en ese sentido y a todos los candidatos que estén. Va a haber más de 280,000 candidatos solicitando, llamando al voto, y de todos tenemos que hacernos cargo en estas mesas de seguridad por parte de las instituciones de gobierno, las secretarías correspondientes, por parte de nosotros con las solicitudes que tengamos que recibamos y que tengamos que llevar a estas mesas de trabajo. Hoy por hoy es la propia el propio Estado mexicano el que está ofertando estas medidas de seguridad, ¿no? Cuando esto ya inicia en las mesas de trabajo que tenemos de seguridad, ahí vamos estableciendo todas las solicitudes que nos hacen llegar candidatos y candidatas de todos los puestos de elección popular para que se tomen las medidas correspondientes. Por supuesto que hay que hacerlo. Consejera, apruebo.
En cuanto a la sesión de ayer de la Sala Superior, dos aspectos. Uno, usted asistió a esta reunión, a esta audiencia de alegatos de lunes, y preguntarle, dijo el magistrado Vargas, usted escuchó la sesión, que dijo que pues posiblemente entonces las audiencias no sirvan para nada, que a lo mejor ustedes fueron sin aspectos fructíferos a esta reunión. ¿Qué opina de este tema?
Como suelen ser así, hasta donde tengo entendido, son los usos y costumbres de los llamados alegatos de oreja. Tú hablas, los magistrados te escuchan, no manifiestan posición en ese momento y en el pleno de su sesión toman las decisiones
¿Se
correspondientes.
¿Fueron escuchados? Porque nada más estuvieron tres magistrados, según nos dijeron.
Bueno, el problema es el de las agendas y los compromisos que previamente tienen en sus actividades de manera normal. Yo creo que siempre estar presente es un paso a seguir y es un tema de incluso hasta de coordinación institucional o de atención y cortesía institucional que nos merecemos unos con los otros, en este caso el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral.
Ahora, como dicen los abogados, en el asunto de fondo, preguntarle, si bien va a ser una decisión colegiada, ¿cuál es su opinión de esta instrucción para que ajusten la fecha hacia la tercera semana de noviembre del inicio de las precampañas? ¿Cómo impacta al INE?
Tenemos una cantidad, el trabajo del proceso electoral no empieza hoy, empezó desde antes, desde incluso el año pasado en algunas actividades. por eso tenemos etapas preparatorias, etapas de la jornada y la etapa de la emisión de los resultados. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es con mucho juicio revisar el impacto en las actividades ya realizadas. Del instituto te doy un dato. Nada más que ilustre. El tema de las pautas de radio y televisión será impactado y este instituto ya trabajó más de 20,000 formas de las pautas, la realización de pautas, ¿no? Tendríamos que rehacer todo ese trabajo. Es un impacto interno en ese punto. En este momento nos encontramos en la solicitud y la reunión de las diferentes áreas en las que se puede ver impactado este acuerdo del tribunal para ver los efectos y poder ser el insumo para el acuerdo que tomaremos en días siguientes.
Evidentemente, al solicitar una audiencia, pues tenían ciertas preocupaciones. ¿Cuál es la preocupación central de que les muevan el calendario?
La preocupación fundamental y manifestada de manera específica en el tribunal fue el impacto en el tema de fiscalización. Nosotros tenemos por norma que el dictamen de fiscalización de las precampañas no puede ser después de ya iniciadas las campañas. Es decir, todos los tiempos que se establecieron en homologación de calendarios, que además es facultad del instituto hacer esa homologación, pues tienen que ver con el tiempo que se destina para los dictámenes de fiscalización de todas y cada una de las candidaturas. Estos dictámenes son previos al registro de las candidaturas. No se puede ir un registro de candidaturas sin contar con el dictamen de fiscalización. Esa es una parte operativa. La otra que les manifestamos la preocupación es el empalme de campañas de difusión en las entidades, incluso a nivel federal, cuando nosotros estamos acotando que el 3 de enero es cuando terminan las precampañas y entonces hay una concordancia en todas las tareas de comunicación que hacen y de difusión los partidos. Hacerlo de otra manera implica la posible observación de partidos de que están mayormente en los medios X, Y o Z partido político o candidatura. Esa es la percepción que se genera en la ciudadanía cuando no hacemos esta homologación. Para información general, en el 2014-15, que fue la primera implementación de la reforma electoral, no se hizo. Y un clamor de las fuerzas políticas era porque unos aparecían más tiempo que otros. No es que aparezcan más tiempos, es que están en diferentes periodos de sus precampañas y de sus campañas, justo por las leyes electorales locales que tienen toda la autonomía para autorrealizarlas. Y las legislaciones entonces establecen plazos distintos, de tal manera que si no homologas el plazo de término, esto ocurre. Esta mezcla entre unas y otras federales y locales y provoca esta sensación. Y además también provocó, y así fue analizado en aquel entonces, una confusión de los tiempos para el electorado, ¿no?
Esta sentencia mete en un... Perdón, nada más para concluir el tema. ¿Esta sentencia mete en un brete al INE?
Yo creo que está el análisis de por enfrente. Hay que revisar. Nada más puntualizaría yo que en la resolución del día de ayer se habló estrictamente de las elecciones de carácter federal. Ese es el tema que tendríamos que revisar. Toda la homologación del calendario a nivel local queda a salvo, consejera, hasta donde entiendo.
Su criterio,
pero no me adelanto en un criterio porque este tiene que ser un trabajo de las áreas involucradas.
Al término, es decir, les dicen del 20 al 26, pues ustedes ya dirán, ¿no? Pero el término, si ustedes dejan el 3 de enero como término, la precampaña sería más corta.
Eso es lo que se tiene que valorar y estoy convencida y segurísima de que lo vamos a hacer de la mano de los partidos. No puede ser de otra manera porque están
en el tema de la violencia, ¿ustedes tienen detectados focos rojos? ¿Ya tienen algunos acuerdos? ¿Cómo va?
Sí, fíjate que la estructura... La estructura del instituto tiene la suficiencia para ir descifrando en el camino cuando implementamos los programas áreas en donde por alguna razón o por otra no podemos estar transitando de manera correcta y ahí se hacen protocolos especiales de actuación, es decir, nos hacemos acompañar por las autoridades municipales, por las autoridades estatales, la Guardia Nacional o quien nos acompañe para poder llevar a cabo nuestras. Y si se detectan, no en el tema de seguridad, porque no es nuestra competencia, pero sí en el tema de acceso a ciertas áreas rurales, fundamentalmente, en donde tenemos que generar protocolos especiales de actuación.
¿Está rebasado porque el presidente no ha quitado la posdata?
El INE no está rebasado. El INE nunca va a estar rebasado en esto. El INE actúa diariamente a través de la Comisión de Quejas y Denuncias. Es finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien tendrá que revisar el fondo de estas denuncias que se presentan. Aquí nosotros estamos posibilitados para dictar medidas cautelares. El fondo de la pertinencia o no, jurídicamente hablando, lo tiene que determinar el Tribunal Electoral y hay que revisar esa facultad para tener mucha claridad que el INE no es que sea rebasado. Esa no es competencia del INE. El fondo lo revisa la Sala Superior.
Gracias.
En el asunto de la posdata que quitan y vuelven a poner, en ese sentido, ¿cuál sería propiamente la recomendación de usted como consejera presidenta?
Que resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el fondo de la procedencia o no de estas denuncias.
¿Se afecta la imagen del instituto? Porque de pronto la gente que no tiene claro.
No tenemos la diferencia clara entre lo que le corresponde al Instituto Nacional Electoral y las atribuciones que tiene el Tribunal Electoral, ¿no? Yo creo que eso también lo ha venido manifestando el presidente, por cierto, del Tribunal, el magistrado Reyes Rodríguez, quien muy didácticamente ha ido estableciendo los pasos a seguir en el procedimiento de las quejas y denuncias y cómo es que llegan a la Sala Superior, como algunas se regresan, las tenemos que rehacer y regresar a la Sala Superior o a la Sala Especializada, ¿no? Ahora, nada más que nos quede claro, son 3 consejeros quienes están en la Comisión de Quejas y Denuncias, actúan de manera inmediata por el tema de las medidas, la posibilidad de medidas cautelares, y de ahí sigue la cadena, Sala Regional, y Sala Especializada y Sala Superior.
Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Sí, ¿verdad? Es que por eso, fíjate que cambiamos, hicimos la propuesta de tener reuniones todos los jueves, porque justo se convierten en reuniones maratónicas y así 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, es mucho más fácil traerlos frescos.
Gracias.
La imagen está siendo pues afectada, ¿no? Porque se dice que no se hace caso a lo que resuelve el INE. Así
me
a nivel
que ahí tenemos que ser muy contundentes. No puedes ligar la imagen y la confianza de la ciudadanía hacia el instituto a partir de estas actuaciones, porque tenemos la competencia solamente de ese nivel. La otra parte, la de la actuación jurídicamente hablando y de fondo, corresponde al tribunal.
Sobre todo porque
hay que
también
ir aclarando
las,
eso todos los días.
Las aspirantes presidenciales han sido señaladas por esta comisión y por el tribunal de actos proselitistas y las dos siguen.
Ok, ese es un tema que toca a los aspirantes, a nosotros nos toca la actuación y eso hay que irlo dejando claro todos los días, lo que le toca al instituto, lo que le toca al tribunal y la responsabilidad de los actores políticos, que
gracias.
Es el otro.
Sí. Gracias,
no
buenas
la,
tardes.
La llevan.
Sí, verdad, yo tan a gusto que estaba platicando.